Buenos días, VMH. Bienvenidos a Únete. Hoy contamos, como otros programas, con la colaboración de mi compañera Elena y yo soy Cristina. Vamos a comenzar, como siempre, a comentar el calendario de atención al estudiante para el mes de marzo. Bueno, buenos días, Elena. Lo primero,
buenos días, Cristina.
Que siempre se me olvida darte los buenos días. Comenzamos, si te parece bien, a hablar de las ferias educativas del mes de marzo. Esa semana, el 3 y el 4 de marzo, sabes que hemos estado en la Feria Educamplea.
En IFA, sí.
En IFA. Y cuéntame un poquito qué ha hecho la universidad en IFA, se ha organizado actividades, el objetivo de la feria. Cuéntame un poquito, Elena, sobre Educamplea.
Vale, pues bueno, Educamplea es una feria de formación y de empleo que reúne, pues, como las entidades principales de la provincia de Alicante. Y está dirigida, pues, tanto a estudiantes de secundaria, estudiantes de bachillerato y demandantes de empleo en general. Entonces, como entidades educativas, bueno, estaba la Universidad Miguel Hernández, estaba la Universidad de Alicante, estaba la Universidad de Murcia, asistió también el CEU, la UCAM y, bueno, el resto, pues, también las Fuerzas Armadas, si no quiero recordar mal. Por ejemplo, también entidades, pues, de formación de ciclos formativos, bueno, un montón de stands, gran cantidad de stands y que ofertaban eso, tanto oferta educativa como de salidas laborales.
Muy bien. Nosotros en concreto, la Universidad Miguel Hernández, bueno, tengo entendido que las facultades, como
sí,
otros
colaboraron
años,
con
han
nosotros.
Colaborado con nosotros. ¿Qué facultades han tenido presencia allí, más o menos, así por encima, tampoco en general? ¿Qué actividades se han realizado en el stand?
Bueno, pues la verdad es que, como otros años, las diferentes facultades y escuelas se han portado fenomenal y han colaborado con nosotros. Tuvimos representación de la Facultad de Ciencias Experimentales, estudiantes de Biotecnología y de Ambientales que nos estuvieron ofreciendo, pues, demostraciones de lo que ellos estudian y estuvieron resolviendo dudas a aquellos estudiantes que tenían intención de estudiar estas titulaciones. También estuvieron estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, estuvieron también estudiantes de Terapia Ocupacional. Y la verdad es que estuvo el stand siempre con muchísimo movimiento y con muchísima gente. Ah, bueno, también estuvimos, también hicimos sorteos, sorteábamos cada hora material deportivo que nos cedió la unidad de gestión deportiva, pues sudaderas, camisetas. La verdad es que eso también hacía que tuviéramos siempre el stand lleno de gente. Y luego también vamos a sortear entre los asistentes que rellenaron una pequeña encuesta, vamos a sortear un iPod. Y ya nos pondremos en contacto con ellos y ya diremos el ganador.
Bueno, como veo, el stand estuvo
sí,
bastante movidito.
Sí, estuvo fenomenal, como siempre.
Bueno, si te parece bien, seguimos hablando un poquito de las, ya no de las ferias pasadas del mes de marzo, sino de las que vamos a tener. Bueno, del 24 al 28 de marzo tendrá lugar la Feria Oriéntate en la Vila.
Sí, en Villajoyosa.
Bueno, también ese tipo de ferias de Oriéntate. Tuvimos antes de Navidad una feria que se hizo en el Centro de Juventud en Alicante.
En Alicante, Centro 14.
¿Y cuál es el enfoque de esta feria? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es la organización de esta feria? ¿Cuál es nuestro papel en concreto en esta feria?
Bueno, pues esta feria también está enfocada para estudiantes tanto de secundaria como de bachillerato y que les ofrece, lo que les ofrece es todas las opciones formativas que tienen desde que terminan la educación secundaria obligatoria. Todas las opciones formativas que tienen desde bachilleratos, universidad, ciclos formativos, toda lo que es formación reglada y formación no reglada a la que tienen acceso. Entonces, la verdad es que la estructura está muy, muy bien montado porque van acudiendo los centros por grupos. Primero reciben por parte de la entidad organizadora una charla informativa que les habla, pues, de todas estas salidas y después cada una de las entidades tenemos un stand donde pueden los estudiantes que tengan interés en pues en acudir a la universidad o el interés que tengan, pues acercarse y preguntar. Es una feria bastante larga, dura varios días, pero la verdad es que tiene muchísima, muchísima acogida, y igual que en la de Alicante, el mecanismo es el mismo, la organización es la misma y tiene muchísima acogida.
Y nuestra presencia sería simplemente como stand informativo.
Como stand informativo, sí.
No realizaremos actividades, sino no. Como stand informativo, porque pueden acudir como una de esas salidas, digamos, a la hora de terminar los estudios de bachiller.
Exactamente.
Bueno, continuamos. El 27 de marzo tenemos la Feria de Monforte.
Sí.
Y luego, también el 27 de marzo, tenemos la feria de una feria en Torrevieja.
En Torrevieja.
Una feria de educación en Torrevieja, uh-huh. Que Torrevieja tenemos sede, la universidad
sí,
tiene sede.
Sí.
La estructura más o menos...
Es similar, es las diferentes entidades, tanto de formación como de... Sí, estas suelen ser sobre todo de educación. Uh-huh. Montan un pequeño stand, van acudiendo a los centros... previa cita, pues van acudiendo y nada, y los que tengan interés en acudir a la Universidad Miguel Hernández, quieren saber sobre las titulaciones que se imparten, notas de corte, salidas profesionales, vías de acceso, pues se acercan al stand y estamos eso pues ofreciendo durante un par de días información a todos aquellos que quieren conocernos.
Muy bien, Elena, si te parece bien, vamos a hacer un repasito, así muy rápidamente, a las citas que tenemos en cuanto a visitas a los campus y charlas informativas, uh-huh. Que nosotros desde Atención al Estudiante vamos a realizar en los centros de educación secundaria.
Uh-huh.
La verdad que el mes de marzo lo tenemos bastante completito.
Sí, sí, como siempre.
Bueno, voy a intentar ser lo más rápida posible. En cuanto a las visitas a los campus, el 7 de marzo... visita el campus de Elche y también el campus de San Joan d'Alacant, el Colegio Inmaculada de Alicante. También esta visita se va a unir en la visita de San Juan unos cuantos estudiantes del IES de la Nucía.
De la Nucía, sí.
El 10 de marzo visita el campus de San Joan, el Colegio María Auxiliadora. El 14 de marzo visita el campus de San Joan, el IES Nidelalba de Elche.
Uh-huh.
Y también el 14 de marzo el campus de Elche lo visitará el número 5 de Torrevieja. El 21 de marzo visita el campus de San Joan, el IES La Maladeta de la Vila. El 24 de marzo visitará también el campus de San Joan, el IES José Maruenda Prats de Pinoso. El 25 de marzo el campus de Elche, el IES Jaume Segón de Alacant. El 27 de marzo visita Elche el centro de adultos, ya no es un IES, sino es un centro de adultos, uh-huh. Merced Rodera, que creo que está, bueno, esta visita va a estar enfocada a lo que es sobre todo de la titulación de educación física.
Uh-huh.
El 28 de marzo visita el campus de San Joan, el IES Bernat de Sarrià de Benidorm. Y el 31 de marzo, el campus de San Joan también, el IES San Blas de Alicante. En cuanto a la visita, esta sería la oferta. Y en cuanto a las charlas informativas, pues el 6 de marzo... vamos a impartir charlas informativas sobre la universidad al IES Azorín de Petrer, al Vinalopó de Novelda y al IES Gata de Gorgos. Por lo que se ve, tenemos el día bastante completo.
Sí, sí, en salir de aquí nos vamos corriendo.
El día 7 de marzo el IES Viar, el 7 de marzo también el IES Cabanillas de Alicante, el 10 de marzo el Newton College, el 11 de marzo el IES Mediterráneo de Torrevieja y también el Tirant lo Blanc de Elche. El 12 de marzo, el Colegio Calasancio de Alicante. 13 de marzo, IES Espeñetas de Orihuela. También el 13 de marzo, el IES La Nucía. 17 de marzo, IES Pere María Hort de Benidorm. 18 de marzo, el Colegio Maristas de Alicante. También el 18, aquí en Elche, Cayetano Sempere. El 21 de marzo, el Monastil de Elda. El 25 de marzo, dos centros también, que serían la Foya de Elche y el Sisto Marco, también de aquí de Elche. El 26 de marzo, el Colegio Sagrada Familia de Elda y también el IES Profesor Manuel Broseta de Bañeres de Mariola. El 27 de marzo, el IES Bahía de Babel y también el Colegio Santa María de Elche. Y para terminar el mes, pues el 28 de marzo, el IES el Palmeral de Orihuela. Me he cansado solamente de decirlo, pero bueno. Bueno, Elena, si te parece bien, hacemos un descansito y nos vamos a Publi.
Muy bien.
La Universidad Miguel Hernández te invita al acto de entrega de la novena edición de los Premios Consejo Social de la UMH.
El evento tendrá lugar el próximo jueves 6 de marzo a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social.
No olvides confirmar tu asistencia en consejosocial@umh.es o en el 966-65-8637.
Recuerda que puedes seguirlo en directo a través de la página web radio.umh.es, en TuneIn, en la aplicación oficial de la UMH para Android o en los siguientes diales.
Elche 99.5,
San Jan d'Alacant 93.5,
Orihuela 101.3
y en Altea 105.4.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Valls del campus de San Joan d'Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Bueno, continuamos con Elena en el programa Únete y vamos a hablar un poquito de la oferta de posgrados, en concreto de los másteres oficiales, porque siempre la verdad que en el programa nos centramos más en el tema de los grados, porque enfocamos más el programa claro, a los estudiantes, sobre todo de secundaria. Pero es interesante también que conozcamos un poquito, pues eso, la oferta de posgrados, de másteres oficiales, que la verdad que en la Universidad de Miguel Hernández es bastante amplia. Uh-huh. Entonces, si te parece bien, bueno, nos vamos a seguir una estructura y contamos un poquito, pues, temas relacionados con los programas que pensamos que pueden ser interesantes, que conozcan, pues, los futuros estudiantes. Cuéntame un poquito, vamos a hablar un poquito, lo que es la estructura de los estudios en general, para que ubiquemos dónde exactamente encontramos el máster oficial.
Bueno, pues los estudios universitarios se estructuran en dos niveles. Primero, el primer nivel, digamos, que son los estudios de grado, y después los posgrados. Las titulaciones de grado son todas las titulaciones de 4 cursos académicos, excepto medicina, que es de 6, y farmacia, que es de 5, aquí en la Universidad Miguel Hernández. Y el segundo nivel de estudios serían los posgrados, como he comentado. Primero sería los máster, que pueden ser de 60 o de 90 créditos, y por último, el doctorado, que lo que te habilita es para ser docente universitario y para ser investigador.
En cuanto a la estructura de los estudios, en cuanto a los estudios de los estudios que me comentas, a la hora, por ejemplo, hemos comentado que tenemos grado, luego tendríamos lo que es el máster oficial y por último doctorado.
El doctorado.
¿Podemos pasar de grado a doctorado como requisito indispensable?
Hay que pasar por
cursar un máster.
Exactamente, tienes que cursar un máster, pero no un máster cualquiera, sino un máster investigador, que lo que te da acceso es
a estudios de
doctorado. Luego hay otros máster, que son los máster profesionales, que lo que te habilitan es para poder desarrollar, una vez que hayas terminado el grado, determinadas profesiones.
Por ejemplo, es verdad que con algunas titulaciones de grado, como es por ejemplo la titulación de Derecho, para poder ejercer de abogado tenemos que hacer un máster de tipo profesional, que se imparte aquí en la universidad, que es el máster de abogacía. Aprovechando la coyuntura, ¿me puedes enumerar así por encima en este curso qué másters de tipo profesional se están cursando en la Miguel Hernández?
Sí, mira, másters que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales. En la Universidad Miguel Hernández se imparte el máster en abogacía, el máster en formación del profesorado de ESO, bachillerato, FP y enseñanzas de idiomas, el máster en procura, el máster en ingeniería industrial y el máster en ingeniería de telecomunicación y el máster en psicología general sanitaria. Esos son los másteres que te habilitan profesionalmente.
Y luego ya tenemos, si te parece, aprovechamos y comentamos la oferta que actualmente hay en la universidad de otro tipo de másteres que no son profesionales.
Bueno, se imparten másteres en los 4 campus, no solamente en el campus de Elche, sino en el campus de Altea, el de San Juan, el de Orihuela. Entonces, ¿qué máster? Pues por enumerar algunos, el máster en el MBA, que es uno de los que ahora mismo tiene más, más demanda, el de agroecología, desarrollo rural y agroturismo, análisis y prevención del crimen, el de análisis y gestión de los ecosistemas mediterráneos, de asesoría fiscal, de automatización y telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos, el máster en bioética, el máster en bioingeniería, el máster en cooperación al desarrollo, el máster en enfermedades infecciosas y salud internacional, el de energía solar y renovables, el de gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones, el de gestión, tratamiento y valorización de residuos orgánicos, el de gestión y diseño de proyectos e instalaciones, el de igualdad y género en el ámbito público y privado, el de innovación en periodismo, instalaciones térmicas y eléctricas, integración regional, intervención criminológica y victimológica, investigación en atención primaria, investigación en ciencia, tecnología y control de los alimentos, el de investigación en medicina clínica, el de investigación en nuevas tendencias en antropología, el de investigación en tecnologías industriales y de telecomunicación, el de un máster en neurociencias, un máster en prevención de riesgos laborales, psicología de la salud, rendimiento deportivo y salud, salud pública, técnicas avanzadas para la investigación y producción en fruticultura, terapia psicológica con niños y adolescentes, valoración, catastro y sistemas de información territorial y, por último, viticultura y enología. Aprovechando, también te quiero preguntar yo, estuviste hace poco en una feria también de posgrados,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
De todos estos posgrados que ofreciste a todos los asistentes, ¿cuáles eran los que tenían más demanda? ¿Por qué más te preguntaban más?
Pues mira, lo has comentado tú, sin querer. Sí. El MBA, por ejemplo, tenía uh-huh. demanda. Luego también, bueno, me preguntaron también sobre el máster de abogacía. Lo que pasa que, claro, en ese tipo de máster normalmente los estudiantes, si hacen estudios de grado en la universidad y se imparte ese máster, uh-huh. pues por comodidad lo suelen cursar en esa misma universidad.
Uh-huh.
La verdad que un poquito de todo, porque... sobre másteres en psicología, el público que concretamente que vino, se ve que venían muchos estudiantes de lo que es el grado en psicología,
uh-huh.
relacionados con la psicología también preguntaron bastante, el de rendimiento deportivo,
sí, claro.
también, y luego pues bueno, muchos de los que has comentado también relacionados con el tema de las ingenierías, y luego también vino un grupo muy grande que venía de la titulación de ambientales.
Uh-huh.
Entonces, el de agroecología, por ejemplo, pues también la verdad que ese máster, pues a la hora de preguntarnos información, pues tuvo bastante uh-huh. bastante demanda. Pero la verdad que un poquito en general. Y luego también nos preguntaron por tipo, hay un, por ejemplo, el máster de antropología, que en cuanto a, bueno, luego hablaremos del acceso, pero en cuanto al acceso te lo deja abierto a todas las titulaciones.
Sí.
Hay un tipo de máster que son más específicos, que tienes que venir a las titulaciones concretas,
sí.
pero sabes que hay un tipo de máster más genéricos, que desde cualquier titulación universitaria, digamos que puedes acceder a ellos.
Uh-huh.
Pues había gente interesada también en qué oferta de ese tipo de másters nosotros ofrecíamos. Y luego, en cuanto a preguntas frecuentes, pues temas sobre todo también que ahora también comentaremos, de precio de los másters, la oferta que se ofrecía en concreto en esta feria, que la verdad que se ubicó en un hotel que está en el... Ay, no recuerdo ahora el nombre, no sé si tú recordarás el nombre. Estaba en el centro de...
En el centro de Valencia.
Céntrico, cerca del ayuntamiento, en el centro uh-huh. de Valencia. Y la oferta que se ofrecía sobre todo eran de entidades, sobre todo universidades de tipo privado.
Uh-huh.
Entonces, pues también en cuanto al tema de la financiación, las ayudas, que las becas que podían pedir en cuanto uh-huh. al máster... quizás porque también sabes que los precios en universidades privadas pues también son en comparación
mucho
con la mucho más elevados
uh-huh.
y entonces pues el tema de lo que es el importe del máster, la verdad que fue un tema muy muy recurrente, y la verdad que sabes que nosotros no teníamos mucha presencia en ese tipo de ferias enfocada al tema de posgrados
uh-huh.
pero la experiencia pues la verdad que ha sido bastante interesante y
repetiremos
yo creo que repetiremos y la oferta que se vamos, la oferta que había ahí en cuanto a titulaciones de posgrados era enorme, yo, uh-huh. la verdad, y no sé, a mí me ha parecido bastante bastante interesante, que la idea del programa de hoy también era un poco pues darle importancia a ese tipo de estudios que, uh-huh. Que hoy los dejamos a veces un poquito sí. más relegados que las titulaciones.
Nos solemos centrar en los grados.
En los grados, uh-huh. y en el acceso a la universidad y en uh-huh. ese tipo de cosas. En cuanto a los requisitos de acceso, por seguir así un orden, uh-huh. en general, ¿qué requisitos de acceso tengo que tener para poder hacer un máster de tipo oficial?
Bueno, como hemos comentado antes, para poder acceder a un máster oficial tienes que estar en posesión de un título universitario oficial, uh-huh, expedido pues por una institución española o una institución que pertenezca al Espacio Europeo de Educación Superior. Uh-huh. No hace falta que sea un grado. Si eres diplomado o ingeniero técnico, también puedes acceder directamente a un máster. Eso como requisito general. Y luego ya cada máster tiene unos requisitos específicos que el responsable de ese máster valorará a la hora de admitir o no, desde una determinada experiencia o determinada procedencia de determinadas titulaciones.
De titulaciones más específicas.
Claro, como hablabas antes, hay máster como el de antropología, pues que puedes acceder desde cualquier titulación. Luego hay máster que sí que son muy, muy específicos para determinadas titulaciones. Pero bueno, en general puedes acceder desde cualquier título universitario oficial.
Muy bien. En cuanto a los plazos, a la hora de hacer la preinscripción al máster, hay que hacer preinscripción, uh-huh, ¿no? Plazos de matrícula, aproximadamente, así por encima, vale, aproximadamente, ¿en qué fecha se suele realizar?
Sí, bueno, todavía no han salido las fechas oficiales, pero podemos hacer una aproximación. Bueno, el primer paso es hacer una preinscripción, después sale la lista de admitidos y después la matrícula. La preinscripción se haría online. Y aparte, bueno, como casi todos los procesos que se gestionan desde la universidad, tendrás que llevar una determinada documentación al centro de gestión de campus, que en este caso sería pues tu documento de tu DNI o NIE, el título de tu titulación, o sea, tu título universitario, exactamente, ajá, y el certificado académico. Uh-huh. Entonces, más o menos, pues sería pues entre final de mayo, principio de junio, según las fechas del año pasado. Uh-huh. Después saldría una lista de admitidos. Y si estás admitido, se abriría un plazo de matrícula, que el plazo de matrícula pues suele ser en primera instancia en final de julio y agosto. Y luego, pues si quedan plazas, pues se abriría otro plazo en septiembre.
Vale. Así por encima, más o menos, para que la gente esté atenta, porque toda la información, uh-huh, en realidad aparece en nuestro blog.
Sí.
¿Lo recordamos el
sí,
blog en general?
Es en estudios.umh.es y dentro del blog, pues en pinchar en máster oficiales, te aparece en esta página del blog pues toda la información, todo el despegale, pues todos los estudios de máster, requisitos, contenidos, plazos para la prescripción, para la matrícula, teléfonos de contacto, toda la información te
toda
aparece.
Toda la información la tenemos en el blog. Por eso es blog. Interesante siempre recordarlo. Uh-huh. Bueno, el de la oferta ya hemos hablado y en cuanto a los precios, sí, todos los másters oficiales, ¿el importe es el mismo?
No, varían dependiendo del máster. Bueno, también comento, antes de decir los precios, que el estudiante puede pagar en efectivo, puede domiciliar, incluso puede pagar con tarjeta de crédito y puede también pagar de un pago aplazado en dos o en cuatro plazos.
Sin bueno, intereses, entiendo.
Sí, exactamente. Bueno, en cuanto a los precios, oscilan, por ejemplo, los máster profesionales son un poco más económicos. El máster, por ejemplo, rondan entre los 17 y 18 euros, que sería el de abogacía, el de profesorado o el de procura.
El crédito.
El crédito,
hablando.
Perdón, si no lo he dicho, ¿no? El máster.
Qué baratito,
¿no? El precio del crédito en primera matrícula sería ese, digamos, como hemos dicho antes, que los máster pues solían tener entre 60 y 90 créditos. Ajá. Luego los de ingeniería, casi unos 24 euros, y el de psicología general, unos 25. El resto de máster que hemos comentado antes, el precio ronda unos 46, 47 euros el crédito.
Entonces, así para que nos hagamos una idea así global, un curso que serían unos 60 créditos, ponme algún ejemplo.
Por ejemplo, sí, mira, el de abogacía, un curso completo serían unos 1.100 euros.
Vale.
Que sería, digamos, como el más económico. Y luego es el resto que te he comentado antes, que ronda el precio, los 46, 47 euros, pues unos 2.700, 2.800 euros.
Uh-huh. Para los másters podemos pedir, tampoco hace falta que me lo especifique exactamente, pero podemos pedir ayudas.
Pedir becas.
Porque es un estudio oficial.
Efectivamente.
Sabes que hay una confusión en cuanto a los másters, porque antes del cambio de titulaciones, uh-huh, la idea que todos tenemos de máster son másters que normalmente
eran privados.
Eran privados, uh-huh, que el precio del máster, claro, era precios pues podía, elevadísimos.
Claro, y no lo cubrían las becas.
Uh-huh. Entonces es muy importante que diferenciemos que estos son, digamos, un nivel superior de estudios al grado.
Exactamente.
Que es un estudio oficial en el que vas a obtener un título oficial y que los precios son precios públicos que uh-huh. nos marca Consellería.
Exactamente.
Cada año. En cuanto a las segundas matrículas, no sé si tenemos algo de información más o menos. Pasaría, sí. En cuanto al crédito, pasaría como...
Exactamente, pasa igual que con los grados. El precio de la matrícula uh-huh. se incrementa, el precio del crédito, en función de si es primera, segunda, tercera o cuarta matrícula. Pues por poneros un ejemplo. Por ejemplo, el máster en abogacía, que hemos dicho que el precio del crédito, digamos, que era el más económico, en primera matrícula 17,60, en segunda matrícula 30,81 €, en tercera matrícula 65,35 € y en cuarta matrícula 87 €.
Madre mía, o sea, de 17 a 87.
No hay que suspender ninguna asignatura.
Vale, y bueno, a este precio es un importe pequeñito, pero tendríamos que añadir el pico de las tasas administrativas, como igual que sucede en los grados, que aproximadamente en un global...
Depende, por ejemplo, depende, ¿no? La apertura del expediente son unos 27 €, si tienen que expedir un certificado académico también son unos 27 €, el seguro que serían 10 €, depende.
Claro, seguro, porque ya no tenemos seguro obligatorio por edad, claro, tendríamos, quien quisiera un seguro sería un seguro voluntario.
Un seguro voluntario de 10,52 €.
Bueno, no sé si teníamos por ahí alguna pregunta frecuente, alguna cosita más que quisieras comentar.
No, en principio que estén atentos a los plazos, uh-huh. que el estudiante que esté interesado, que porque hay veces que pensamos que hay determinados máster que no podemos acceder, pero sí que podemos, tenemos que ver los requisitos de acceso, que muchos de ellos tienen acceso a muchísimas titulaciones, y que si tienen cualquier duda, que se pongan en contacto con el servicio de gestión de estudios, uh-huh. con los compañeros de máster. Recordamos que era estudios.umh.es y dentro del blog, pues en el apartado de máster. Yo creo que no se me olvida nada. ¿Hay alguna cosa que quieras comentar tú, que quieras reseñar?
No, básicamente lo que hemos visto. Yo creo que me ha quedado claro el tema de la estructura, el que tenemos que pasar, por hacer una recapitulación así ya, uh-huh. ya final y terminar, la estructura de los estudios, que el uh-huh. máster es necesario para efectuar estudios de doctorado, que los que te habilitan para el doctorado no son todos los másters. Uh-huh. Luego hemos comentado un poquito el precio, que varía uh-huh. en función del tipo de máster, el acceso al máster, que es ser titulado universitario, ya sea del plan anterior, del plan antiguo, del plan de licenciatura y diplomatura.
Ingeniería técnica,
que luego es el responsable del máster, el uh-huh. que tiene también la competencia, el que valora el perfil ya más concreto a la uh-huh. hora
de la admisión
del estudiante al máster. Ah, bueno, mira, una cosita que se me olvidaba. Los másters, en cuanto a la presencia, son online, son presenciales, hay algunos que son mixtos, varían en función del tipo de máster. Es una cosa importante porque sabes que ahora el tema de compatibilizar...
Sí, pues tenemos máster presenciales y también tenemos máster semipresenciales uh-huh. en la universidad. Entonces, claro, son más fáciles de compatibilizar con el trabajo. Hay una cosa que no he comentado antes en cuanto a requisitos.
Sí.
Para el máster en profesorado hay que acreditar el como mínimo para poder matricularte en nivel B1 de algún idioma comunitario. Importante, no lo he comentado antes.
En el último momento que hacemos la recapitulación se nos ocurren las cosas. Muy bien, pues yo creo que de todos modos ya hemos recordado nuestro blog. Si tenéis alguna duda, pues podéis contactar con nosotros o podéis recurrir al blog. Y nada, como siempre, Elena, pues muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo programa de UNETE.
Hasta luego.